Cierto.
Y entonces...
Sí, no, yo te iba a decir que si tienes el croquis a mano, puedes auxiliarte con él, con el croquis, y para que te permita ir enumerando los lugares.
Bueno, entonces cuando localizamos a Lara, que le dijimos que Raúl estaba en la planta, que quería hablar con él, yo, pero ¿qué planta? ¿Cómo? ¿En qué? No, no, en una planta, está transmitiendo de 8CF, de 8CF, 8 segundo frente, ¿no? Frank Pai. Estaba en Telescucha y que nosotros le íbamos a pasar para allá la transmisión de él. Entonces, ¿pero cómo es eso? Si no, tú hablas por teléfono y hablas con él y explica lo que tú lo que tú quieres o lo que él quiera. Efectivamente. Entonces Raúl le dijo a él que él quería que Lara enseñara la lucha guerrillera del llano, que él iba a enseñar lo que era después la lucha guerrillera de la montaña, pero que le hacía falta porque él ya estaba en el llano en ese momento y estaba de que él le enseñara. Estuvieron conversando más de la organización de que tenían en el llano. Y entonces Lara le dijo, no, ya yo aquí no tengo problema, yo estoy por la libre. Tenemos aquí talabartería, tenemos confecciones de ropa para y botas para los guerrilleros, ¿no? Y le informó de toda la organización que tenía. Entonces le dijo que estaban lo mismo también. Y bueno, pues, hablaron de otras cosas más y no... Y se fue la transmisión esa de... que fue la primera transmisión por línea telefónica.
No, es importante eso porque ahí se ve el interés de Raúl en conocer las experiencias del llano. Quiere decir que el que más experiencia tenía en el llano hasta ese momento era Lara. Está muy importante eso. ¿De eso ustedes no conservaron grabación? Ni...
No.
Bueno, tú me decías que la red telefónica, los alambres y eso los consiguieron pidiéndoselo prestado a las líneas de teléfono, de ferrocarril y a las líneas públicas.
Ese fue Machado con un grupo de hombres que tenía capote. Entonces fueron, y otros compañeros más ahí, no recuerdo los nombres de esos compañeros, trabajaron mucho y entonces de noche iban con carreta, venían llenos, con unas carretas llenas de cientos de metros de línea telefónica neoprim, al menos neoprim es más fácil de tirar, y teléfono, había mucho teléfono de lo que es el teléfono del ferrocarril que se utiliza para pedir las vías,
y ese
de magneto, y entonces se puso en toda aquella zona allí, y por cierto que a la vaca le gustaba mucho el, parece que tiene como una sal. Y nos comían.
La sal de cobre.
Sí, y nos comían en el cable aquel y pasamos un trabajo para encontrar la falla, para localizar aquello, era tremendo. Teníamos que recorrer toda la zona. Yo tengo, por cierto, un teléfono todavía por ahí, que lo conservo. Lo tengo allá en Boyero para hacer una reparacioncita de esa época.
Ese se lo
para entregarlo,
va a dar,
para entregarlo,
un cedo,
para entregarlo allá.
¿Algo más sobre la red telefónica?
Bueno,
la
red,
gente que trabajaba.
Había un grupo de compañeros que trabajaron mucho allí en lo que era la planta de radio. Allí con nosotros estaba Esteban Aliaga Paito, el viejo Tomás, padre Lara, el niño Cabrera, que está por allá por Granma. A lo mejor usted lo conoce.
Sí, él trabaja en el partido.
El Fiñe, que es Enrique Segredo, que estuvo unos días con nosotros allí. Él estaba reparando la planta de Dos Águilas Verdes. El que fue con el grupo de el otro grupo guerrillero.
Tú nos decías que la iniciativa de instalar esta red de telefónica fue de
iniciativa de Lara, de montar la línea telefónica. Él tenía una gran preocupación sobre eso.
Entonces, bueno, la fecha tendremos que determinarla de acuerdo a la aproximación,
sí,
de acuerdo a lo que hablamos primero. Ya te nos dice ahí dónde consiguieron el cable telefónico, los aisladores y los teléfonos.
Bueno, nosotros utilizábamos mucho, cuando no teníamos aisladores, las botellas. Rompíamos al fondo la botella, las clavábamos en los postes. Y ahí íbamos aislando. Y ahí había parte de que utilizábamos mucho hasta el alambre de fuga del potrero. Se cortaban en una parte, en los dos extremos, y se ponía el cable y seguíamos, aprovechábamos una parte, aunque había su interferencia porque cuando llovía la comunicación se iba a tierra, Y hasta que volvió el otro día, que secaba un poco, volvíamos de nuevo. Y había un caso muy curioso allí, que es el cauto del paso, el río. Nosotros tuvimos que tirar una línea, pero que hacía una onda muy grande, porque el barranco era demasiado profundo aquella parte de ahí. Y pasamos una línea para la sabana. Allá estaba el teniente Juan Jorge, estaba con un grupo allí. Y yo me acuerdo que cuando llegaba ya la tarde, la noche, perdíamos la comunicación porque la humedad del río y la empezaba a evaporar el río, y entonces la parte de ahí se cogía humedad y no había transmisión. Ya la otra a la mañana siguiente, cuando salía el sol, teníamos comunicación con Jorge. Yo decía, por fin tenemos que poner candela a esa cosa y poder que o pasarlo por debajo, no había forma.
Era un problema de la humedad. De entonces la humedad. ¿No se te quedó ninguno de los compañeros que trabajaron ahí con humedad?
Ah, los hermanos Ariol. Ah. Los hermanos Ariol.
Digo, bueno, ya tú nos dijiste los lugares donde estaban instalados los teléfonos.
Sí, nosotros lo llegamos a tener allí, lo que era detrás de, cerquita de Bayamo, como 2 kilómetros de Bayamo, donde está el Chungo, más allá del Chungo. En una matepeje teníamos un teléfono. En la capitanía teníamos otro, en el hospital, en el Salvial, en el Monte Alto. Y ahí era cuando nos comunicamos ya, dimos la red de comunicación con las tunas. Y algunos compañeros se me quedaban con unas justicos planas, Carlitos Blanco. Justicos, estaba por ahí por Maceo. Sí, colaboraba bastante ese muchacho con nosotros. Trabajó duro los justicos. Era el chofer mío en el monte.
Y
lo...
La atención de los teléfonos, ¿cómo se efectuaba? Porque bueno, en el lugar que hay un teléfono...
¿El mantenimiento?
Bueno, puedes hablarnos del mantenimiento, pero no es eso precisamente, sino la atención. Pues bueno, un teléfono, si está solo...
Ah, sí, no... Sí. No, había unos compañeros que entonces era por timbre. Dos cortos, uno largo, sabíamos de dónde venía, provenía. Y todo así tenía ella que llamaba a cualquier timbrazo acá, y nosotros a lo que era la planta que nosotros teníamos, era la central, ahí recibíamos todo, cualquier llamada que hicieran. Primero fueron largos, cortos, pero sí, cuando nosotros llegamos allá, teníamos que suponer la sabana, uno largo y uno corto. Acá en Capote teníamos dos cortos, y al hospital teníamos uno largo y dos cortos. Dependía de para que supieran, porque si no todo el mundo, cuando sonaron el teléfono, pues todo el mundo lo movía. Y lo teníamos de esta forma para que supieran de.
¿Y los puntos de teléfono, por ejemplo, de Capote a la sabana, tenían que pasar por el centro, por ustedes? ¿No podían llamar de ahí?
No, Capote podía hablar con la sabana. Sí, pues nosotros él llamaba allí, nosotros le poníamos un flow.
Pues es bueno que en el plano que sea, en el mapa, ubicarlo, incluso para tener una
idea. Yo tengo
una idea de la distancia, de la extensión de las líneas.
Yo tengo esquemita por ahí, pero que está hecho en un papel que ya se deshace. Lo tengo metido en un... cogido con dos plásticos, porque ya por los años que ha pasado, ¿no? Con los 5 años el papel se ha puesto amarillo. Pero yo me acuerdo del lugar.
Bueno, y se puede copiar, ¿oíste? Dejar ese como reliquia, ¿no? Histórica, pero bueno, se puede copiar para que con vistas a que nos ayuden a nosotros en la... En investigaciones, ¿no? Para acompañarlos, ¿no? Pero todos los profes que puedan hacer en ese sentido. Bueno, hay una cosa, ¿hasta qué fecha funcionaron los teléfonos? ¿Qué marma?
O sea, ellos terminaron la guerra.
Terminaron
la guerra los teléfonos allí dando servicio.
Bueno, esto es una pregunta que ya nosotros...
Yo recuerdo que ya al final de la guerra, el 31 de diciembre, en casa de Capote, Lara me mandó a buscar allí y me dijo, oye, me hace falta que te vayas mañana y hay una planta eléctrica para que vayas a prepararla y preparar una pista de aterrizaje que vamos a crear la Fuerza Aérea del Cuarto Frente. No sé, creo que habían 2 o 3 avionetas teníamos por allá. Una que se cogió ahí el FAI 35. Me acuerdo el FAI 35 por... El hombre estuvo detenido varios días en Casa de Capote allí. Y entonces me dijo, tienes que ir para allá con otro compañero. Y me pone, cada 25 metros me pone un foco. Eso era como un carretero, ¿no? Plancho. Y entonces de día se ponían las carretas para que la pasada a la aviación viera obstruido el lugar aquel. Y es lo que me dijo él, y para por la noche retirarla y entonces encender la pista, porque creo que él estaba, hablaba de tirar un tanque de 5 balones al cuartel de Buenaventura, en medio del cuartel un tanque de 5 balones de cóctel molotov. Que yo era
un invierno.
Y entonces ahí fue donde me sorprendió el triunfo de la revolución, allá abajo, poniendo el sistema ese de iluminación de pistas.
Para los vuelos.
Que sí, que se iban a efectuar.
Así que ahí te sorprende a ti el triunfo. Bueno, allí, eso era un aspecto que teníamos más.
Allí un piloto que se trajo ahí de la zona de que se cogió por allá, creo que fue. No me acuerdo cómo se llamaba. Que lo trajo por ahí, venía Matthew y un grupo, y dos años de piloto. Entonces el piloto volaba de Antilla a Holguín y llevaba, me acuerdo, todos los cheques de los maestros para Navidad. Y era el correo militar que existía entre Holguín y Antilla. Y creo que el avión se tiró porque hubo un mal tiempo y estaba lloviendo y se tiró en la carretera y mismo estaban ahumados y lo cogieron. Lo trajeron para acá y me acuerdo que el piloto, estando ahí en el cuarto de Café Capote, se ponía a llorar. Y entonces me decía, como yo sé que la radio se oye y nosotros oímos, y ellos oían la radio, y pues estaba bien, para informarse estaban claros en eso. Dice, yo quiero que ustedes me le pasen un informe a mi mujer y a mi hija y digan que yo estoy bien. Entonces la familia, el me decía, parece que la familia lo oye también, porque uno dice que la va a llegar a su mujer, la hija.
Es una vida segura.
Sí, sí, una vida más segura. Y entonces él lloraba allí porque él sabía que había una orden de que los pilotos solo lo iban a fusilar. Y entonces él me dio los datos y se puso a llorar allí. Me acuerdo que traía una pistola y una. Él decía que no tenía nada malo, que era nada más el correo militar. Y por fin se lo llevaron para la sierra, pero no sé después de eso de. Parece que sí, por sí que no. Pero no se podía fiar con lo hecho.
No, ninguno era bueno.
Entonces, ¿tú puedes explicar más sobre la instalación eléctrica esa de los, verdad que tú lo dijiste, ¿no? Para los vuelos.
Bueno, sí, eso era para utilizarla durante la noche. Y por el día no, construirla con carreta y cosas para que no se dieran de cuenta. Ahí trabajó mucho conmigo el Justico Plano, que era el chofer. Eso era, andábamos siempre con un sidecar, aquello que tenía la empresa eléctrica, que se cogió también en una raza. Ese era el medio de locomoción que teníamos y para dar mantenimiento a la línea de California.
Ya esto prácticamente fue
ya solo en los últimos meses, esto de la que era la creación de la Fuerza Aérea de Cuarto Frente. Creo que estaba también él ahí, el capitán Fernández también estaba para crear lo que era la Fuerza Aérea. Ya volaba Fernández en eso. Ya él hacía su trabajo por ahí. El capitán Fernández creo que está por aquí en Cubana División.
¿Qué era algo sobre eso de los vuelos? ¿Te queda algo importante que tú crees sobre eso de los vuelos? Bueno, nosotros teníamos aquí otra pregunta que, bueno, estamos salteándola un poco, cogiendo, ya que pensamos que tú tienes más conocimiento por haber estado directamente relacionado con ella. Esta es sobre tu trabajo en la radio Llano Rebelde. ¿Qué puede decirnos de la instalación y funcionamiento? ¿Qué compañero tuvo la iniciativa de adquirirla? ¿De dónde se trae? ¿Quién montó la emisora? El lugar y fecha, si se puede, donde se ubicó, el nombre de los operadores, locutores, técnicos. Bueno, hay alguna pregunta más, pero bueno, quiero hacer a todos al mismo tiempo.
Sí, que de la iniciativa fue de Lara, entonces hizo contacto con Miguel Bofil, Microondas.
Ah, con Miguel Bofil, sí.
Creo que transmitió la primera vez por allá, por cerca de Canabacuán, por el Pozón, por allá. hizo una primera transmisión por ahí, de ahí se trasladó a Tecate.
Entonces, la fecha no se sabe, bueno, se sabe que fue un poco antes de venir tú para aquí, porque cuando tú viniste ya estaba...
Ya funcionaba.
Ya funcionaba. Entonces los nombres de los operadores, locutores y otros técnicos, ¿tú los recuerdas?
Sí, ahí lo que bien trabajamos directo en la planta fue Bofil, Paito, que trabajó también allí directo, y los hermanos Ariol.
¿Trabajaba como locutores y como, sí, como
bueno,
técnico?
Bueno, Paito hizo luego su transmisión, ¿no?
Ajá.
Y ¿cómo se llama? Y Bofil. Y yo recuerdo una vez Bofil amaneció que no podía hablar, y me dijo, oye, te toca a ti hacer la transmisión para la sierra. Y yo me recuerdo que el temor ese escénico del micrófono en la mano era terrible, porque saber que iba a comunicar con la planta 7RR. Y yo me recuerdo que pasé el mensaje para allá, hablé con Eduardo por vez primera. Ya yo conocí a Eduardo, pero así por radio, la primera vez que hacíamos contacto.
Oye, compañera, ¿no habló algunas veces?
Bueno, nosotros no teníamos compañera allí así, lo que sí teníamos era un quinteto rebelde. Quinteto rebelde, que sí, ese sí se grababa, y entonces los domingos se pasaba una transmisión que había, y era muy escuchado, le gustaba mucho a la gente porque hacían parodias contra la tiranía, su música, Panchito Rizé.
¿Dónde están esa gente?
Bueno, hay algunos por allá, por Bayamo.
¿Están por allá?
Sí, ajá. Hay algunos por Bayamo.
¿Qué fuente de electricidad emplearon ustedes para la planta? O sea, para...
Utilizábamos una planta de gasolina Onan.
¿De qué caballaje?
Era como...
¿O de cuántos kilos?
Como 5 kilos. Pero Bofil hizo un equipo de radio con un convertidor que trabajaba hasta con 12 voltios, con un acumulador, con un convertidor. Muy bueno lo salió el equipo de él. Inclusive hubo un momento en que... Cuando yo me quedo en la planta, es cuando Eduardo solicita los servicios de Bofil para Sierra Maestra. Que se trasladara para allá, y por cierto que Lara no le gustó mucho aquello. Y entonces le dijeron que era una orden del jefe.
Yo vi algo.
Era una orden del jefe y que no había objeción. Y entonces le digo, bueno, si es así, sí, está bien. Entonces Bofil partió en un jeep para allá, para Sierra, como a los 2 días, para Radio Rebelde. No sé, me quedé en lo que era el Llano Rebelde, y después terminé la guerra con Capote.
¿Qué capacidad tenía la planta? La habitual, ¿no?
La que tenía para transmitir.
La capacidad de salida en decibeles.
Sí, eso tenía como... Nosotros le llamamos
un kilo.
Pero se veía muy bien. Nosotros comunicábamos ahí directamente con... Que por cierto después traicionó un muchacho unido en Miami, comunicamos directo con Miami, la Sierra, con Radio Rumbo, hizo contacto. Pues todas las plantas que habían en los frentes guerrilleros se hizo contacto directo.
¿En qué horario transmitía la...?
Bueno, nosotros transmitíamos 1:00 a.m. lo que eran los partes que traían los jefes guerrilleros. Entonces llegaba Cristino con un mensaje, de Dios Gómez con un mensaje, Lara con un mensaje, de los jefes guerrilleros que habían en esa zona. Nos traían mensajes, nosotros lo pasábamos a la sierra, y entonces retransmitíamos luego los partes de Radio Rebelde que no se podían, que estaban interferidos un poco. Nosotros los retransmitíamos 1 hora de la tarde o por la noche. Depende de cómo estaba la frecuencia, que estaba muy mala por la lluvia, llovía en ese día, jugó mucho. Y los domingos hacíamos un programa que hacía Bofil, que era de Quinteto Rebelde.
Sí, entonces por la mañana era...
los mensajes.
No, era la comunicación...
La comunicación militar.
Era la comunicación de los frentes y entonces ya, bueno, para el público era la programación de por la tarde.
De por la tarde.
Y por la noche.
Y la noche.
Bueno, quiere decir que cómo se integró el trío ya no revela de quién fue la iniciativa.
Ahí me acaba una cosa ahí también que ahorita ya lo mencionaba.
Sí.
De cuando Cristino va a la zona de Holguín e intercepta dos pegaditas, dos microondas, y entonces la quemó, pero antes de quemarla cogió un machete y dio un machetazo en la parte de atrás y sacó el cajón de 20 watts de microondas, y entonces nos llevó allá. Él ni apenas sabía lo que había llevado, nos llevó a un equipo, pero no sabía. Entonces Cofil me dijo, mañana vamos a empezar a identificar la línea y vamos. Y entonces lo que no traía el control después, que para que no haya ruido, no importa, vamos a ponerlo así, el ruido desaparece tan pronto empiezan a hablar, lo que en esa frecuencia. Y entonces nosotros lo instalamos, buscamos todos los medios. Por cierto, por aquí hay una foto que estamos nosotros instalando en la antena aquí, esa que yo le enseñé ahorita en la maqueta. Entonces es el grupo que trabajó, uno de los hermanos Arriol, Paíto, el niño Cabrera, el niño que estaba. Estaba montando una mata en un signo hijo ahí. Y entonces nosotros copiamos lo que era frecuencia 1 y frecuencia 2, que era frecuencia de la Fuerza Aérea y de la Fuerza Terrestre. Entonces copiábamos todo lo que el movimiento terrestre que iba a haber y tanto aéreo. Y yo recuerdo nosotros en ocasiones allí, escuchamos mucho combate, entre uno de ellos el de Guisa. El de Guisa lo vimos completo porque había un piloto, que era el jefe de la escuadrilla, en que hablaba muy fuerte y dando las órdenes, ¿no? Y entonces él, cuando estaba combatiendo en Guisa, le dijo, oye, mira ahí abajo los maumados, esos hijos de puta, están ahí, se han apoderado esa parte de ahí, métele duro a esos piojosos, métele. Y entonces uno de ellos le dijo que había en la cabeza del puente habían volado un tanque. Nosotros cogimos todo aquello y lo grabamos. Yo recuerdo que Lara decía, Fidel dice que cuando se acabe la guerra, a los pilotos se lo va a echar todo. Y bueno, hubo aquello, y yo recuerdo que en un juicio de Santiago de Cuba, yo pedía que me lo llevara porque conocía la voz del piloto, el jefe cuadrilla, así con los ojos cerrados, porque ya
tantas veces me lo oído.
Recuerdo una vez que tempranito, cuando se anuncia, nosotros damos noticia para la sierra de que se había capturado una avioneta, la FAE 35. No había amanecido y estábamos los 26 por arriba de allí, de Cauto del Paso, buscando la avioneta. Que se pasaban arrente de nosotros tempranito ahí en busca de la avioneta.
¿Qué fecha terminó la transmisión en la planta? Y antes de eso, tú nos decías que ustedes tenían una especie de planta de repuesto, ¿no?
Sí.
Quiere decir que tenían más de un equipo de transmisión aparte de la...
Y aparte de eso, después nos llegó uno de Bayamo, que nos enviaron de Bayamo un transmisor. Yo tengo el receptor por ahí por Bollero, también lo estoy dando mantenimiento a entregarle al museo. Yo no recuerdo quién mandó aquel CIAM, no me acuerdo el nombre de él. Alguien de conocido de Bayamo. No recuerdo.
¿Alguna otra cuestión de interés sobre la emisora? Que no te hayamos preguntado. Se la guardamos a Bofil.
Hay que dar algo a Bofil, porque Bofil era el alma de la emisora, porque Bofil era el técnico, el locutor, el animador del programa de Quinteto. Él siempre tenía una jocosidad para, y entonces al mismo tiempo
seguro que hasta los efectos de sonido los hacía él.
Todo.
El recaudador
de la zona allí era Piti Fajardo, el de los impuestos. Era el recaudador y el médico al mismo tiempo de la zona guerrillera.
¿Cuál es de los grupos guerrilleros? ¿Tú tienes algún conocimiento, por ejemplo, cómo eran las relaciones que existían entre el grupo de Lara y, por ejemplo, el guardia de Santi Esteban y su grupo? ¿Conociste algo de...?
No conozco mucho sobre eso.
No conozco. ¿Y sobre las relaciones con Machado? Machado, de acuerdo a lo que tú nos dices, inició... trabajando conjuntamente con el
Es ese Machado que tú nos mientas, sí, con la...
Machado, el capitán Machado.
El capitán Machado. Entonces él colaboró en este problema de la...
De
la red telefónica, ¿no?
¿Cómo? Sí, en eso sí.
¿Fue una colaboración o es que él estaba...
Yo creo que en aquel momento todo el mundo colaboraba para derrotar a Batista. No importaba cómo fuera. Ellas son los que vivieron más cerca esa etapa del inicio de Camilo de Llano.
Cuando tú llegas ya a Camilo de Llano, estás por esa zona ya.
Sí.
El combate de la estrella y eso.
Entonces, si vayamos, no puedo recibir los mensajes para mandarlo ya, sino...
Claro. La salida de Lara para la Sierra Maestra, de la última salida. Bueno, brindado por la base guerrillera, las columnas invasoras. ¿Qué conoces de esto?
Eso puede hablar mucho de esos capotes, que dio buena cooperación a Camilo y al Che en la invasión, en el grupo de la invasión.
Y a
otra gente que pasaron por allí. Pero vaya, eso es más.
Entonces
más latente.
La lanza. Bueno, ya viene la formación de la columna 14, ¿no? Que esto es la última fase de la. Ya la última fase de la investigación.
Era muy importante ahí de la 14, que la 14 estando en pleno monte tenía hasta su carnet de identidad cada combatiente. Bueno, nunca había.
Ya cuando tú llegaste era columna 14 o... Bueno, esa pregunta se puede...
¿Era columna 14?
Ya era 14.
Ya era columna 14. Nos da un documento de Fidel donde le da el nombre que está fechado. Le da el número, incluso creo que la primero se forma y después le da el... Aquí habla de las características geográficas de la zona. Después hablamos de las características geográficas de la zona. ¿Cómo estaba enclavada la base guerrillera de Cauto del Paso? ¿Cuáles eran las características geográficas de esta zona y los territorios vecinos? ¿Puedes darnos una idea?
Yo creo que fue no sabía. El grupo guerrillero estaba en la zona aquella con un grupo guerrillero en esa área, porque okay. Estaba tan cerca de lo que era el puesto de mando de allá y era un desafío estar allí.
No, y por allá tenían Holguín.
Y Holguín también.
Y
las Tunas. Pero era un desafío estar ahí mismo porque había un puesto de mando donde habían cerca de 8.000 casquitos.
Es verdad que es tremenda, tremenda audacia. Bueno, aquí plantea que hasta dónde se extendían los límites geográficos de esta zona. Esto va a haber que marcarlo en un mapa.
Sí, eso era bastante extensa la columna.
Esta es una tarea de promoverla de Miguel.
Yo creo que la columna tenía tantos hombres que no los conocía todos.
Principales accidentes topográficos de esta zona, ríos, montes, lomas,
sí,
¿tú puedes dar una idea de eso?
Tenía su río, pero gracias al río ese fue una frontera. El río ese fue una frontera porque nosotros estábamos creo que a 100 metros del río. Teníamos la planta, la última vez que tuvimos lo que vino hasta la maqueta. Estuvimos muy cerca del río.
¿Pero no tenían lomas?
No, los barrancos.
¿Algún?
Muy poca montaña por allí. La montaña era la de los árboles, ¿no? Pero no de loma.
Las carreteras y caminos existentes en esa época en la zona y el estado de los mismos en las distintas épocas del año, ¿cómo era aquello?
Bueno, había caminos por allá, pero cuando llovía no, ya no era camino. Ya no era laguna aquella zona de allí cuando...
Era muy difícil.
Sí, difícil. El tránsito ya no era muy fácil.
¿Hasta dónde llegaba la electricidad en la zona?
Bueno, depende. Si eran las arroceras, sí tenían en la zona nada más luz allí ellos solos. Pero para acá, para acá, otro paso, era muy poco lo que era. No había luz eléctrica en esa área de ahí. La que teníamos nosotros, nada más las plantillas que generábamos ahí para lo que era la planta radio.
La comunicación telefónica y telegráfica del estado, ¿dónde estaban las oficinas y teléfonos y con qué pueblo se podían comunicar? Desde luego, antes de ustedes quitar
Bueno, yo creo que después pasaron un buen trabajo porque no tuvieron teléfono en la zona esa de... Bueno, después los centrales no trabajaron muy bien. No tenían vía. No había el derecho de vía
para pedir la, sí, la vía.
Porque inclusive hasta las casetas de la de eso fueron arrancadas muchas veces. ¿Para qué no lo utilizaran más?
¿Tú puedes darnos una idea de cómo estaba poblada la zona de Cautopaso, los territorios vecinos? Si se trata de una zona de alta o baja densidad poblacional, ¿cuáles eran los principales poblados o caseríos que abarcaba? ¿Tú puedes dar una
idea? No recuerdo bien de eso. Porque nosotros más bien estábamos lo que era en un lugar muy oculto, la planta, y no teníamos mucho acceso a lo que era